Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UJET, Alma Mater, que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. El día de hoy me acompaña Claudia Paulina García Bailón. Ella es química biotecnóloga, egresada de la carrera de químico biotecnólogo, que es la carrera más nueva de la Facultad de Ciencias Químicas de la UJET. Su área es la biotecnología para el desarrollo de nuevas técnicas y tratamientos enfocados en biomedicina, en el campo de la nanotecnología de síntesis verde, que consiste en la fabricación de nanopartículas usando como vectores los aceites esenciales de plantas, que combina plantas medicinales y pues la nanotecnología. Y bueno, además es la primera mujer del estado de Durango en ser cinta negra en Haidong Gumdo, lo sí. Pronuncié bien, que es una esgrima coreana y pues que es el arte de blandir una espada para convertirse en samurang. En agosto de 2023 se convirtió en ser la primera mujer, ¿verdad?
Correcto.
Y también participa en labores sociales, participando en diversas actividades propuestas por la UJET, y también apoya organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles y algunos refugios. Pues bienvenida, Claudia, es la primera vez que nos acompañas. Y a ver, platícanos primero que nada, ciencias químicas. ¿Cuándo egresas tú de la Facultad de Ciencias Químicas?
Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctora Xiomara.
Gracias.
Es un placer estar aquí. Yo ya egresé de la Facultad de Ciencias Químicas en diciembre del año pasado, con muchos nervios de por fin terminar la carrera y empezar con la parte de hacer la tesis. Todo un reto para nosotros.
¿Por qué? A ver, ¿por qué un reto? ¿De qué se trató tu tema? ¿O ahorita estás trabajando en la tesis apenas?
Sí, estamos apenas desarrollándolo, por lo mismo de hacer las nanopartículas, porque básicamente corresponde en transformar la materia y utilizarla con un vector, o sea, con aceites esenciales, y ver si puede ser o no un tratamiento alternativo, ya sea en enfermedades respiratorias, por ejemplo.
Como ¿esto es lo que sería la nanotecnología, síntesis verde?
Sí.
Y nada más es trabajar con plantas.
Es parte mezclar magnetismo y plantas, correcto.
Sí, bueno, pues ahí sí pues desconozco muchas cosas. No sé nada de nanotecnología. Y a ver, platícanos un poquito sobre, me llama la atención ahorita que menciono sobre la primera mujer del estado. Primero que nada, ¿qué es el Haidong Gumdo?
Sí, es un arte marcial muy interesante y por lo mismo muy poco conocido, en el que básicamente uno aprende a bailar con la espada. Como ya había mencionado, pues sí, es esgrima coreana, combatimos, peleamos, cortamos frutas, bambú, por ejemplo, y al ser un arte marcial es una disciplina que te ayuda mucho a forjar el carácter y tener un temple fuerte. Y por lo mismo de que pues ahorita soy la primera mujer, pues es un arte marcial dominado principalmente por hombres. Ahorita ya estamos teniendo más alumnas, gracias a Dios, pero necesitamos más apertura, decirle a las mujeres, hay muchas artes marciales, deportes que se pueden practicar que no son exclusivos de los hombres.
¿Desde cuándo practicas este deporte?
Ya van como 8 años de que lo practico.
8 años. ¿Y a qué edad hablando exclusivamente de las chicas, de las niñas, ¿a qué edad pueden comenzar las mujeres a practicar este deporte?
A partir de los 11 años, ellas pueden empezar a practicar. Obviamente se nos provee con una espada de madera para iniciar. Es muy seguro, tenemos equipo de protección y nos enseñan mucho a fortalecer el cuerpo y la mente.
¿Tú ya eres, digamos, alguna maestra que imparte clases o todavía sigue siendo alumna de algún profesor?
Yo creo que eso es lo bonito de las artes marciales, uno nunca termina de aprender. Existen muchos grados superiores a la cinta negra. Pues uno podría decir que ser primer dan cinta negra es como haberte titulado de la licenciatura, ¿no? Y siguen otros grados más, mucho más arriba. Y yo puedo aprender de todos mis maestros, pero también yo, cuando se requiere, pues puedo también impartir a las cintas inferiores, que van desde la cinta blanca hasta la cinta roja.
Y ahorita, ¿cuántas niñas? Bueno, el grupo, me imagino que hay niñas y niños, ¿no? O jovencitos. De mujeres, ¿cuántas practican ahorita este deporte? Ahí
En mi doyang, que es lo que se conoce el lugar de entrenamiento, hay dos niñas precisamente. Me parece que una ya cumplió los 13 años, la otra ya está como de 16 años, y también hay una señora que es mayor de 50 años. Eso es lo bonito, creo, tener una gran diversidad de personas, porque la edad nunca debe de ser una limitante.
¿Y en dónde encontramos esa que podamos ir a practicar?
Ah, sí, hay muchos doyangs.
Bueno, hay aquí muchos lugares donde se practica eso ya.
Sí, ya, pero de donde yo estoy, de donde practico, donde está mi maestro, el maestro Pedro Barbosa, es Pereira número 601, zona B. Lo encuentran ahí por el hospital de Lanzi. Hay una cuchilla donde está una mueblería, ahí mismo en el segundo piso, ahí nos encuentran.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos a regresar un poquito a la facultad de Ciencias Químicas. Durante tu trayecto como estudiante, ¿qué te gustaba de la facultad?
Ay, la unión, honestamente. Yo encontré un ambiente muy cálido en la Facultad de Ciencias Químicas, el compañerismo y los valores que tenían mis compañeros, un grupo muy bonito, honestamente. Y los maestros que me tocaron, tuve la fortuna de tener, uno de los mejores maestros que me tocó es el doctor Víctor Ayala, un maestro, wow, sorprendente, o sea, muy dedicado, que nos revisaba todas las tareas. Eso es un poquito raro ya en el nivel de universidad. Y el hecho de que nos hacían hacer muchas actividades que eran labores sociales. Apoyar mucho a la sociedad es algo que tenemos que hacer nosotros. Como estamos en el ámbito científico, muchas personas piensan que la ciencia se aleja mucho de la sociedad. Pero no es así, estamos directamente vinculados, porque todos los tratamientos que buscamos hacer son precisamente para el beneficio de la gente. Entonces yo creo que eso es lo que más me gusta, la parte humana de la ciencia.
¿Y hay algo que no te haya gustado ahí de la facultad?
Pues no, bueno, yo no veo así cosas que diga, pues no, tenía muy buenos
horarios.
Que
pueda mejorar o no sé.
Yo creo que hacer un poco más de énfasis precisamente en practicar deportes, porque al ser una facultad muy enfocada en ciencias, lo que necesitamos es decir, porque sí tenemos nuestro club de básquetbol, gente que practica voleibol, y está muy bien, pero tal vez ampliarlo un poco más precisamente con las artes marciales, yo creo que sería una buena opción.
Más opciones de deportes. Uh-huh. Y cuando estabas en tu trayecto de estudiante, ¿participaste en algún proyecto de investigación?
Pues sí, varias veces tuvimos en diferentes semestres oportunidades de ver lo que nuestros maestros hacían y podíamos ayudarlos en diferentes proyectos. Claro que bajo vigilancia, obviamente, como apenas estábamos empezando, pues no es lo mismo dejar a un alumno de tercer semestre que ya uno de noveno, ¿verdad? Pero lo importante es que nos enseñaran nuevas técnicas. El problema es que, bueno, y también se relaciona con un poquito con la pregunta anterior, lastimosamente me tocó la pandemia. Entonces, esta carrera es demasiado técnica, ¿no? Entonces, al no poder asistir que al laboratorio, que a las prácticas, ver de primera mano lo que se hacía, nos perjudicó mucho.
¿Y estudiar química es difícil? Implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, como cualquier carrera, ¿no? Puede que a lo mejor hay carreras fáciles o difíciles, pero tú consideras que la química, porque bueno, hay veces que hay mucha deserción en muchas facultades porque se les hace muy difícil la carrera a los chicos. Ahí la Facultad de Química, sus carreras son difíciles.
Si lo ponemos en nivel de complejidad, sí. Porque, por ejemplo, hay experimentos que pueden tardar horas, técnicas que tardan horas. O sea, es algo de tener temple y mucha paciencia. Pero también cada carrera tiene lo suyo. Y en el caso de nuestra facultad tenemos muy buenos maestros que nos apoyaron en cada parte del camino. Y por eso, de hecho, mi grupo ha sido el grupo más grande de QVT que ha egresado. tuvimos una tasa muy baja de deserción. Así que vamos muy bien. Y de hecho nos graduamos como 27 alumnos.
¿De cuántos que entraron? ¿Te acuerdas?
Ay, creo que no. Bueno, éramos como 30 y tantos, como, bueno, hay que ponerle como 35. Pero decir que 27 salieron bien es todo un éxito. De que antes se graduaban que 3, que 4, sí.
¿Y por qué te gustó esta carrera de químicas?
Porque era una buena opción para explorar, al ser precisamente la carrera más nueva de la facultad. Es muy diferente a ser químico, farmacéutico, biólogo. Nosotros nos enfocamos más en lo que es las técnicas de biología molecular. No nos enfocamos tanto en el análisis clínico per se, sino que buscamos alternativas para generar tratamientos o curas a dolencias que tengan las personas.
¿Y por qué estudiar la nanotecnología más allá de la química? ¿Qué es lo que más te gusta de la nanotecnología?
Precisamente que no está muy explorada. Porque, por ejemplo, una de las técnicas que se exploraron mucho, sobre todo con el tema de la pandemia, pues fue la técnica de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, al enfocarnos más en el campo de nanopartículas, es como alguien te dice, wow, ¿qué es eso, no? Por lo mismo de que está muy inexplorado, podemos tener un margen más amplio con lo cual trabajar y descubrir cosas nuevas.
Y a ver, yo te pregunto, ¿qué es eso de nanotecnología, partículas? Es un poquito más, explícanos.
Así, para irnos un poquito más sí. técnico, pero a grandes rasgos, es la fabricación de, digamos, un material que con ayuda de magnetismo y otros metales como la plata, uh-huh. y utilizando un vector, lo que conocemos como vector, podemos decir que la esencia de la planta es como un vehículo para poder hacer funcionar esta partícula. Uso síntesis verde porque hay muchos tipos de síntesis. Por ejemplo, está la síntesis roja, la plateada, pero la verde es muy especial porque utiliza extractos de plantas y no genera residuos tóxicos. Por lo mismo podría ser muy bueno para ser usado en el cuerpo. Entonces, la propuesta que yo traigo es pues, ver si podríamos utilizarlo para enfermedades respiratorias o no, pero por lo mismo pues está en desarrollo.
¿Y qué plantas ahorita tienes la intención de trabajar? ¿Con qué plantas?
Sí, por lo mismo hemos estado viendo, hay muchas plantas nativas originarias de aquí de Durango, ya son como el orégano o la hierba del sapo, que son plantas que pues la gente pues no piensa mucho, ¿no? Más uh-huh. que para la medicina pues alternativa o naturista. Los factores que tiene el orégano, por ejemplo, o sea, son excelentes para tratar enfermedades respiratorias, dolencias, dolores de estómago, dolores de cabeza. Entonces queremos explorar un poco más esa parte de las plantas.
Y esto que comentas tú de la nanotecnología, ¿se puede aplicar en cualquier área?
Yo creo que sí, pero por lo mismo pues falta como que explorar un poco más sus alcances, pero yo creo que sí nos daría para trabajar muchos temas diferentes. La cosa es encontrar gente que se interese trabajar en eso y que tenga mucha paciencia para fabricarlas.
Oye, y no en cuanto a oportunidades de empleo, ¿sí hay o no hay?
Aquí en México me temo que no mucho. Uh-huh. El tema de la ciencia y la tecnología aquí en México, aunque está teniendo algo de crecimiento, no es suficiente para poder tener más desarrollo aquí. Lo mejor sería pues ir a otras partes del mundo, ver lo que están haciendo y traerlo de vuelta aquí a México para nutrir más esos campos y que haya más oportunidades aquí.
¿Y en estos proyectos implica mucho recurso?
Honestamente,
¿se lleva mucho recurso hacer este tipo de proyectos de investigaciones?
Pues como todo cuesta. Me temo que la ciencia y la tecnología y el desarrollo, pues me temo que no son de agrapa, como quien dice, ¿verdad? Pero por suerte uno, si hace un buen proyecto, podemos contar con apoyo, ya sea de la universidad en general y ya sea con los doctores que también tienen sus becas que nos den una ayuda.
¿Y tú crees que a eso se deba de que en México no hay mucho apoyo? Porque se implica, bueno, sí hay proyectos que a lo mejor son mucho más económicos y hay proyectos pues que se lleva demasiado dinero. A lo mejor en México no tenemos ese recurso, ese apoyo para la ciencia en esta área y que cuesta mucho. ¿Tú crees?
Sí, me temo que sí. Para tenerlo mejor, tener un mejor desarrollo, tener mejores profesionistas y mejor equipo, lastimosamente pues todo cuesta, pero no es imposible. Uh-huh. Muchos hemos podido acortar pues bastantes gastos con diferentes técnicas que sean más baratas o que sean buenas alternativas. Pero sí, cuando hay reactivos que se necesitan pedir o pedir equipo, pues sí, todo cuesta.
Y ahorita estás recibiendo, para lo de tu tesis, me imagino que estás trabajando en algún proyecto. ¿Estás recibiendo alguna ayuda, algún apoyo económico?
Apoyo económico como tal, no, pero sí recibí equipo en muy buena calidad, en muy buen estado, y he recibido todo el apoyo de los doctores con los que estoy trabajando y sobre todo pues de la doctora Claudia Bailón.
Por aquí nos está viendo. Un saludo, doctora Claudia. Por aquí me decías del extranjero. ¿Tú tienes la intención en algún momento de salir al extranjero para tener más conocimientos, quizás hasta buscar más apoyo para poderte ir a aprender allá? ¿Sí, sí. ¿Tienes esa intención?
Sí, por supuesto. Hay muchos países que están dispuestos a dar recursos para ver qué es lo que tenemos para ofrecer, porque no son nada cerrados y tienen buenas opciones de hacer una parte, por ejemplo, del proyecto allá y terminar la otra mitad acá. Uh-huh. Y ambos países terminarían beneficiándose de esto, de estas interacciones que hay, y principalmente España, Canadá, muchas partes en Europa. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para tener crecimiento personal y para hacer notar el nombre de México. De que México tiene mujeres enfocadas en la ciencia que son capaces de lograr cualquier meta.
Y obviamente participaría en la universidad, la UGED.
Sí, claro que sí.
Sí. Y ahorita que mencionas de las mujeres que se puede lograr cualquier cosa, pues en el deporte, ¿no? Uh-huh. Lo que nos comentabas de ser la primera mujer en este deporte. También mencionaba aquí en tu biografía que participas en algunas actividades de la UGED. ¿Cuáles son estas actividades? ¿Que son como extracurriculares o algo así?
Bueno, están abiertas para que participen tanto maestros como alumnos. Ahorita para mí ya no es tanto extracurriculares, más como algo de dedicación que tengo. Uh-huh. Porque estamos trabajando directamente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho lo de C5, que es igualdad de género. Y aquí es donde tratamos de combatir las desigualdades, tratar de luchar por la equidad de género y ver que nosotras como mujeres podemos hacer muchas cosas. No solamente encerrarnos o encasillarnos en una cualidad o en un área. De que podemos ser inteligentes, trabajar en la ciencia, que podemos ser fuertes, hacer deporte, que podemos luchar por lo que nosotras queremos. Y no es necesario que nos encasillen aquí, nada más esto. No tenemos límites para hacer las cosas y eso es algo muy bonito.
¿Y tú crees que, siendo la primer mujer, o vuelvo a lo mismo del deporte, de lo que mencionas ahorita, fue difícil desde el lado así de mujer llegar a ser la primera mujer de la cinta negra?
Bastante difícil. Es muy complicado cuando todos tus compañeros son hombres que son el doble de altos, el doble de fuertes, el doble de rápidos. Y bueno, en mi caso pues soy una mujer muy bajita, ¿no? Entonces, sí, físicamente una tiene limitaciones, pero llega un momento en el que te das cuenta que esas limitaciones solo están en tu mente, que tu cuerpo es capaz de hacer cosas asombrosas si te lo propones. Y más porque el ambiente que los hombres tienen, pues sí, puede ser muy diferente. Son más toscos, no es que sean malos, pero pues el trato es diferente. Se nota que cuando eres una mujer, pues se limitan mucho o a veces incluso se pueden burlar un poco de si eres muy lenta o no, pues no tan fuerte. Pero en general, cuando lo vas trabajando, se crea un ambiente muy bueno para crecer. Y yo en el estado, pues soy la única mujer, pero en la Ciudad de México está la maestra Mariana. Ella es un par de años mayor que yo, pero o sea, entrena a todos los hombres. Ella es una guerrera y es una inspiración, y yo también quiero convertirme en una inspiración para más mujeres y niñas pues que quieran practicar no solo este arte marcial, sino cualquier arte marcial o cualquier deporte.
Okay. Y ahorita que de las organizaciones, lo que dices de la desigualdad y tus experiencias con los chicos que nos mencionas ahorita, ¿hay desigualdad en la universidad?
Sí.
Entre estudiantes, ¿verdad? Obviamente.
Sí. Sí, lastimosamente se da bastante, ya sean puestos directivos o ya sea con los mismos alumnos en CESA o ya sean otras clases, que se ve las preferencias y las diferencias de cómo te van a tratar. Bueno, uno puede fijarse mucho en el físico de una mujer y decir, ah, está bonita, va a tener más oportunidades porque está bonita, ¿no? O ven a una mujer que a lo mejor físicamente no sea tan agraciada, van a decir, bueno, pues esperemos que sea muy inteligente para que le vaya bien, ¿no? Y eso no está bien, pero si sigue viendo hoy en día, te juzgan por tu apariencia en vez de juzgarte por tu alma y por tu cerebro. Y es algo que tenemos que ir combatiendo poco a poco. Sacar la casta, demostrar de lo que somos capaces, de que una puede ser hermosa e inteligente y fuerte.
¿Y tú lo viviste, tú viviste en algún momento esta desigualdad en la facultad?
Contra mí directamente no, pero sí me tocó ver muchos casos de compañeras o en otros grupos, en otras carreras, que sí, o sea, se fijan mucho en el físico de una persona y no se ponen a investigar qué hay debajo.
Uh-huh. ¿Y de tus asociaciones civiles, en cuáles participas?
Hay dos que me gustan mucho. La Asociación Lover, que es para la donación de órganos. Uh-huh. Es una labor muy bonita, porque desgraciadamente aquí en Durango todavía no tenemos mucho la cultura de la donación de órganos. Entonces, lo que tratamos de hacer es, aparte de dar donaciones, tratar de difundir la voz y que la gente esté dispuesta a que si tienen pues un pariente que ya no vaya a ser salvado, que haya gente dispuesta a donar, que lo hagan, no es algo malo. Y la otra asociación es Huellitas Durango AC, es un refugio de animales que se encargan de recoger y rehabilitar animales y también tienen brigadas de esterilización y de vacunación. Y ellos también están en Petco, los pueden encontrar. Y pues estas dos asociaciones me gustan mucho por eso, porque son altamente altruistas y podemos ver los resultados.
¿Y estas asociaciones dónde se encuentran o cómo podemos contactarlas? Si alguien quiere apoyar, ayudar, ¿cómo le podemos hacer?
Ah, bueno, pues después podemos pasar los números de contacto, pero ahorita si quieren empezar a hacer la búsqueda en Facebook, es Lover con B grande. Uh-huh. Y es Huellitas Durango AC, los pueden encontrar en sus páginas de Facebook y ahí vienen los números de contacto.
Y ahí vienen algunos datos, ¿verdad? Sí. Oye, se nos va bien rápido el tiempo, pero ya sabes la pregunta, uh-huh. Ya te la sabes. Uh-huh. ¿Tú crees, Paulina, que ahorita con todo lo que estamos viendo, tú como ves todo lo de la nanotecnología, biotecnóloga, recién egresada, estudiante, joven, todas las virtudes que tienes, ¿crees que, y sobre todo porque estás joven, que podemos todavía hacer algo por nuestro planeta?
Claro que sí. Hay mucho por hacer, tenemos mucho trabajo, pero no es nada que es imposible. Si todos nos ponemos las pilas, ponemos nuestro conocimiento a disposición y hacemos acciones para cambiar.
Y ahorita que nos explicabas de la nanotecnología, ¿cómo puede ayudar esto al medio ambiente?
De muchas maneras, porque al utilizar técnicas alternativas que no sean tan contaminantes, no solamente podemos evitar la contaminación de lo que vayamos a generar, sino que también podemos estimular al medio ambiente para regenerar el mismo medio ambiente.
El mismo medio ambiente. Ajá, pues no eres pues necesitamos escucharte un poquito más. ¿Qué propuesta tú le harías, por ejemplo, ahorita a la universidad, donde se están viendo muchos cambios para mejorar ustedes como estudiantes?
Que haya un poquito más de recursos. Sí, es que sé que es un poco redundante, pero es que todo se reduce al presupuesto que podemos tener para hacer ciertas cosas. No podemos estar siempre sacrificando la calidad por la cantidad. Entonces, sí, yo estaría recomendando que hubiera más oportunidades, más becas incluso, y más oportunidades para nosotros como alumnos y como recién egresados. Necesitamos más experiencia, más lugares donde podamos probar pues nuestra valía.
Y bueno, es que a lo mejor pues que fueron 2 años, ¿no? De que te tocó la pandemia, a lo mejor te faltó mucho de prácticas, ¿no? Y pero ahorita que ya egresaste, ¿sí tuviste las suficientes prácticas de laboratorio, de campo, para tú poder aprender lo suficiente?
Sí, pero porque eso fue por iniciativa propia. Si me hubiera quedado solo con lo que vimos en la virtualidad, me temo que no hubiera estado suficientemente preparada. Entonces, eso fue gracias a que mis padres pues me instruyeron en que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y no te quedes solo con esto. Haz preguntas, cuestiona todo lo que te digan y pues ellos me llevaron a los laboratorios, me llevaron de campo. Entonces, he tenido un aprendizaje integral por parte de la escuela y por parte de mi familia.
¿En algún momento has pensado ser maestra?
De hecho, sí, ya me ha tocado.
No solo de la UGED, ¿verdad? O sea, yo digo, a lo mejor que tengas oportunidad de, no sé, en otra universidad, que, bueno, sería muy grato tener a alguien de como tú en la universidad de impartiendo clases. Pero sí te gusta esa idea de impartir clases.
De hecho, bueno, ya me ha tocado impartir 3 clases diferentes, física, biología y un grupo de primaria. Fue muy curioso, los niños de primaria aprenden muy rápido. Pero también todos en mi familia pues son docentes básicamente, entonces la docencia ya corre por mis venas y yo estoy dispuesta a dar clases.
Tú vas a seguir con la tradición.
Sí.
No, pues bueno, pues te agradezco mucho, Claudia, que hayas asistido a este espacio. Te felicito por ser la primera mujer en este deporte, te felicito por ser biotecnóloga y estoy segura que vas a lograr muchísimas cosas. Y ojalá que pues te quedes aquí, o si tienes oportunidad de salir al extranjero y estudiar un poquito más, prepararte más, pero regresar aquí a tu tierra.
Sí, claro que sí, no van a tenerme aquí, aunque no quieran, aquí voy a regresar y vamos a hacer muchos cambios porque México necesita pues más gente dispuesta a volver y hacer cambios. Y muchas gracias por invitarme, doctora Simara, ha sido un placer.
Gracias a ti. Y pues, estimados radioescuchas, muchas gracias por el favor de su atención. Somos UGED.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.